Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, un dissabte més en companyia d'analistes d'aquest Converses, com el Manel Manchón, director adjunt de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El director de l'Agència IFE Catalunya, Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, que és el director de Relacions Institucionals d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana, el senyor Anton Costas, economista, catedràtic, expresident del Cercle d'Economia i ara mateix també president del comitè organitzador del Foro Atlántico, que se celebrarà del 3 al 5 d'octubre a l'Eurostars Gran Hotel de la Toja, Galícia. És així, veritat, senyor Costas?
Així és, bona tarda.
Bona tarda i benvingut. El projecte d'aquest Foro Atlántico és del president del grup Otusa, el senyor Amancio López. Senyor López, bones tardes, benvingut també.
Bones tardes.
I què va trobar el senyor López? Doncs la complicitat d'Anton Costas com a president d'aquest comitè organitzador, del senyor Josep Piqué, exministre del govern d'Aznar i economista i empresari en general, com a vicepresident d'aquest comitè organitzador, i de Carmen Martínez Castro, que és la directora general d'aquest Foro Atlántico. Anem per parts. Senyor Amancio López, president del grup Otusa, com va néixer la idea de posar en marxa aquest Foro Atlántico i fer-lo doncs aquí, a l'Eurostars Gran Hotel de la Toja?
Nosotros somos un grupo de amigos de origen y de características muy, muy diversas, con empresarios, con académicos, intelectuales, que nos reunimos y celebramos desde hace un montón de años una serie de cenas, unas en Madrid, otras en Barcelona, y como un foro de reflexión en el que hablamos de todos los temas de lo divino humano en el más amplio sentido de la palabra y también con la máxima confianza y discreción. Y pensamos que se dan unas circunstancias en las cuales podíamos ir un poco más allá y podíamos poner en marcha un evento un poco más ambicioso. Lo definimos como el Foro La Toja, de vínculo atlántico, como la defensa de la democracia liberal, de la economía de mercado, la economía social de mercado y de los valores de Occidente. Y esos valores, pues seguramente los que nos han llevado aquí. Pues hace 70, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que Europa y el mundo occidental en general, primero y después el resto del mundo, ha dado un cambio absolutamente impresionante. Una Europa y un mundo con una historia de guerras y de terribles, se estableció algo que ahora prácticamente apenas se enuncia, que es la paz, que era la mayor ambición seguramente de la humanidad. Yo creo que hemos dado un salto adelante, hemos desarrollado los derechos humanos, se ha establecido la educación universal, la sanidad, las pensiones, el mayor salto que hemos dado nunca. Hoy, oyendo algunas opiniones, da la impresión como si estuviéramos en el peor de los mundos, donde todo ese modelo está cuestionado cuando nunca, en ninguna época, ni en ningún lugar se ha llegado a ese nivel. Yo creo que son muchas cosas las que tenemos que preservar de este mundo occidente y de este mundo atlántico, y a otras que tenemos que contribuir también a transformarlas en la buena dirección para continuar esa evolución. En definitiva, seguramente hay una parte de este mundo que lo que hay que hacerlo y que confluye en la sociedad, me gusta más los términos sociedad que estado de bienestar, que lo que hay fundamentalmente es que hacerlo sostenible, hacerlo viable y que pueda continuar. Alrededor de esto engloba, pues desde lo que nos ha llevado hasta aquí, lo mejor de esta Europa y lo mejor del mundo occidental, pues desde la visión liberal o socialdemócrata, en definitiva el centro derecha y el centro izquierda, que además en este foro también representan tanto Anton Costas como Josetio.
Profesor Costas, ¿qué panel de ponentes tendremos en este foro? Algunos ya los conocemos, pero bueno, me gustaría que los explicara a los oyentes del Conversas, de la cadena COPE Cataluña y Andorra, porque bueno, valdrá la pena tenerlos en cuenta, escucharlos y si pueden, pues bueno, acercarse hasta la Toja esos días 3, 4 y 5 de octubre.
Los ponentes son los mejores, atendiendo también a la ambición de lo que es la iniciativa del foro que ahora explicaba el presidente de Otusa, ¿no? Y son los mejores en cada uno de los temas que queremos abordar en esta primera edición. Lo que es el tema genérico del futuro de la democracia liberal, ¿eh? Hoy que consideramos que estaba que era un dato ya, que estaba consolidado, que no teníamos por qué tener ningún temor acerca de la democracia, que era como una especie de árbol, de un olivo viejo que está tan implantado en el terreno que aunque vengan vientos muy fuertes no vendrá abajo ese árbol, ¿no? Ahora estamos viendo con lo que llamamos populismos políticos autoritarios, esta nueva oleada de dirigentes autoritarios, estamos viendo que eso que considerábamos dado y ya conseguido de una vez por todas, la democracia, está amenazada. Bueno, lo que queremos es ver, no tanto demonizar al populismo político en general y a los dirigentes populistas en particular, no demonizarlos, sino no ser, lo que pretendemos es no ser complacientes con nosotros mismos, con aquellos que defendemos a las democracias liberales, e ir a ver qué cuestiones, qué retos pueden estar explicando el por qué hoy se siente amenazada, ¿no? Y una de las la primera sesión, de hecho, después de la apertura, las palabras de bienvenida serán del presidente de OTUSA, de Amancio López, y del presidente de la Xunta de Galicia. Y a partir de ese momento, pues entran toda una serie de cuestiones con los mejores ponentes que hay en este momento. Sobre el futuro de la democracia estará Steve Pinker, que es un intelectual y profesor de la Universidad de Harvard, con libros que han tenido en los últimos años mucho impacto, un pensador que podríamos situar en el segmento conservador pero liberal de la, y Pinker es hoy uno de los mejores ponentes que podemos tener al hablar de democracia liberal y de su futuro, y estará acompañado de Josep Piqué, ¿no? Después abordaremos las migraciones como otro de los grandes retos que tienen las democracias y sobre los cuales se apoya el populismo, ¿no? Uh-huh. Y en ese tema tendremos a Antonio Victorino, que es ahora director general del OIM, pero fue comisario portugués, comisario también de la Unión Europea y vicepresidente del Banco Central Europeo, una autoridad mundial en el tema, además de Cristina Gallac, que es en este momento la alta comisionada de la Agenda 2030 del Gobierno de España, pero que con anterioridad fue también una alta autoridad en la Unión Europea y también en la ONU, ¿no? A continuación abordaremos el espacio atlántico, no tanto como un lugar geográfico del mundo, sino como un espacio, ¿verdad?, cultural y político, desde el cual se apoyan y se defienden toda una serie de valores que están muy vinculados a lo que llamamos la democracia liberal. No, a partir de ahí vamos combinando retos globales también con retos autóctonos, por decirlo así, y hay una sesión que yo creo que será de gran interés, que se titula Tres miradas sobre España, ¿no? Donde conversarán el expresidente Felipe González, el presidente Mariano Rajoy, en una conversación que yo creo que será de gran interés a mi juicio, ¿no? Estarán también empresarios de primer nivel, estará el presidente de Inditex, Pablo Isla, que se prodiga muy pocas ocasiones y en este caso estará en La Toja. Y a partir de ahí, pues otros temas para no alargarme, ¿no? Los retos de la inteligencia artificial, donde el principal ponente será Darío Gil, que es el director mundial de investigación y desarrollo de IBM, o también la revolución industrial, como es lógico, el malestar social y la revolución política, con David Gardner y Susana Madorra, que es ex ministra de Asuntos Exteriores de Argentina. Y en la sesión del sábado abordaremos un poco los empleos del futuro y el futuro también del trabajo, Abordaremos, como es natural, el Brexit, que será en aquellos momentos, además, sí, de una
máxima actualidad, 31 de octubre.
Exactamente.
Tendremos,
¿no?,
que tener decisión.
Y finalmente, el foro lo clausurará también el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, pues nada, un foro atlántico, bueno, digno. Usted que ha sido presidente del Círculo de Economía, de las jornadas económicas del Círculo de Economía en Sitges, pero bueno, a un nivel quizá incluso más superior y todo, ¿verdad?
Yo creo que es digno de la empresa que nos acoge y del lugar en el que se hace.
Y de los organizadores, por la parte que le toca, señor Costas. Molt bé, obrim micròfon ja. Recordem avui, però, que tenim un temps limitat, 30 minutets, perquè a 3:15 tenim partit de futbol de la Lliga, juga el Real Madrid amb el Llevant, i hem de començar el tiempo de juego a 3:15. Així que, amb esperit de síntesi, preguntes i respostes. Leandro, volia començar, i després el Manel. Va, vinga.
Sí, como se llama Foro Atlántico, me vengo a la metáfora y se me viene a la cabeza la palabra niebla, ¿no? Niebla, incertidumbre.
Boira.
Hemos vuelto de vacaciones con unas estadísticas de paro que eran las peores de los últimos años. Parece ser que hay un cierto convencimiento, una cierta resignación de que la economía ha dejado de crecer, que vienen muchas incertidumbres a nivel internacional, Brexit, incluso también a nivel el propio crecimiento español. Me gustaría si el señor Costas nos dijera si esto siempre estamos todavía en un terreno de percepciones, hay elementos o bien hay elementos claros y concretos para preocuparnos por la economía.
Para que preocuparnos de la economía y, por lo tanto, del crecimiento futuro, ¿no?
Sí.
Futuro, en el futuro inmediato, quiero decir. No, yo, mi opinión va un poco contra la corriente, en el sentido de que estamos como con el miedo en el cuerpo, probablemente, y estamos viendo recesiones a cada curva del terreno, ¿no? Yo, mi impresión es que no estamos ante un escenario de recesión en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Sino probablemente en una etapa de la economía donde vamos a ver durante mucho tiempo crecimientos económicos positivos, pero más bajos que en el pasado, pero por el contrario más sostenidos en el tiempo. Es decir, creceremos menos, iremos a menos velocidad, pero sin embargo durante un recorrido bastante más largo, un camino más largo. Y yo creo que esto será así, es mi pronóstico, siempre y cuando los gobiernos no vuelvan a hacer mal su tarea como lo hicieron en 2010 en Europa. Es decir, si los gobiernos y los bancos centrales hacen lo que tienen que hacer, yo no veo que la economía esté llegando a un precipicio, insisto. Vamos a ver un crecimiento un poquito más bajo que lo que era tradicional en el pasado, pero sin embargo más sostenido en el tiempo.
Manuel.
Sí, yo le quería preguntar a los dos, en este caso, si el Foro Atlántico puede servir también para una reflexión desde lo que podríamos llamar, o lo que se llama también desde Madrid, la periferia, es decir, la periferia económica y política de España, aunque todo también se puede decir que es periferia, ¿no? Pero así como el Círculo de Economía partió desde Cataluña a finales de los 50 con intereses también para el conjunto de España, y luego es verdad que se ha ido especializando más en lo que afecta al conflicto político en Cataluña, porque está en Cataluña, ¿el Foro Atlántico puede colaborar con otras entidades, puede aportar desde este punto de vista para reflexionar desde las periferias? ¿En qué se quedará el Foro Atlántico? ¿En un conclave anual o puede incidir más en la política y la economía española?
La voluntad del foro es de permanencia. No es un evento, no es una golondrina en este caso, ¿no?, que pasa y no vuelve, sino que pretende hacer su nido en el Foro de la Toja para muchos años, ¿no? La periferia y el centro, bueno, esto de la periferia y el centro depende de la visión que cada uno tiene, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, que creo que es su pregunta, ¿no?, esa reflexión, en todo caso, desde la periferia nos viene muy bien, porque en definitiva la economía productiva de este país sigue estando en la periferia. ¿no? Son muy potentes las periferias españolas, ¿no? Pero es una periferia donde nos vamos a reunir todos, ¿no? Por eso no llevaría la metáfora más allá, ¿no? Más allá de lo que acabo de señalar.
Juan Carlos Valero.
Amancio.
Sí, vamos a ver. Lo primero, está claro que nace con voluntad de permanencia en el tiempo. De hecho, ya para ser el primer foro, las confirmaciones que tenemos, tanto de los ponentes como de asistentes como de autoridades, nos hace ser especialmente optimistas. Nace también con ambición, ambición geográfica, que no solamente es un espacio, como decía el profesor Antón Costas, sino que es también pues una cultura, unos principios y unos valores. Nace en Iberia. En este caso, antes no lo hemos nombrado porque no está confirmado, pero tenemos todavía confianza que el presidente de Portugal de la República esté también. Y nace desde Iberia hacia todo el espacio atlántico, incluyendo muy especialmente a todo ibero y latinoamericano, también a Norteamérica y, como decía al principio, también África. Creemos que es lo que representa lo mejor de muchas épocas, y esa es una voluntad tanto geográfica como histórica. Evidentemente tiene su sede aquí, parte de aquí, pero no solamente es esto lo vamos a abordar. Yo creo que tenemos que tener una visión cada vez más amplia, cada vez más universal, y bueno, lo de la periferia, habría que ver cuál es la periferia, porque a lo mejor aquí la periferia pues es África, ¿no? Entonces lo que está claro es la voluntad. El resto es un grupo, quiero destacarlo, no pretendemos que sea un foro más en el sentido diferente a otros. Queremos que sea un punto, un lugar de encuentro, de diálogo, de debate y de amistad y de consenso con respecto a cualquier otra institución o think tank que exista en este país. Entonces confirmamos que tanto el presidente del Círculo de Empresarios de Madrid como de la COE, por poner algunos ejemplos, como Marca España, como el propio Círculo de Economía, etcétera, van a estar ahí. Para nosotros la mayor satisfacción es que sea estos think tank que pueda haber en España o que pueda haber en Portugal o que pueda haber en cualquier otro país en este espacio tengan su lugar ahí común y debate. Yo creo que esto podría ser seguramente el elemento diferenciador, todo aquello que nos une, que habitualmente, como todos sabemos, es la mayoría. Yo a veces, para resumirlo, digo que representa aquello que nuestros padres querían para nosotros y que nosotros queremos para nuestros hijos. Por lo tanto, tiene que ser un lugar de encuentro, tanto entre personas como de instituciones, también como de ideas. Siempre del positivismo, de la capacidad de lo que podemos hacer y lo que podemos construir, más allá de las dificultades o de las coyunturas que nos podamos encontrar. Porque al final la diferencia es qué hacemos con lo que nos pasa, más allá de lo que está pasando, ¿no?
Juan Carlos.
Sí, yo quisiera también hacer una pregunta a ambos, al señor López y al señor Costas. La Cataluña de hoy es un exponente de los valores que definen las sociedades democráticas. Esta es la pregunta.
Creo que sí, pero probablemente tenemos que hacer una diferencia o una distinción entre lo que son valores profundos de una sociedad y aquellas manifestaciones políticas que puedan darse en momentos determinados, ¿no? Es decir, yo creo que hay o ha habido en la política catalana en los últimos años conductas que no responden a esos valores de lo que llamamos las democracias liberales, ¿no? Pero sigo considerando que la sociedad catalana en su conjunto y el propio sistema institucional están bajo los parámetros de lo que entendemos por democracia liberal, ¿no?
Señor López.
Yo creo que el profesor Costas ha contestado muy bien y no necesitan, ¿no?, nada más.
No, uno de los ítems importantes de este foro atlántico será, bueno, ¿dónde van las famosas democracias liberales? Lo que es el sistema más perfecto, el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y las amenazas que revolotean por encima de estas democracias liberales, ¿no? Los populismos, las nuevas potencias, háblese de China, los que se llaman a veces perdedores de la crisis del 2008, que intentan, ¿no? Yo no sé si erosionar estas democracias liberales. Estos supongo que serán debates que abordarán ustedes dentro de este foro atlántico, ¿verdad?
Sin duda, sí, yo creo, lo decíamos ambos hace un momento, ¿no? El momento en que nace el foro no deja de ser, por otro lugar, un momento importante, ¿no? No es casualidad. Las democracias liberales están hoy sometidas a un reto, a unos retos extraordinarios, cuando creíamos que, sin embargo, pues decía antes, estaban absolutamente ya consolidadas, ¿no? En ese sentido, creo que el momento en que nace el foro y ese afán de discutir desde la sociedad cuáles son nuestros principales retos y cómo abordarlos, porque el populismo político, visto desde el lado de la oferta, ¿no?, nos puede parecer, y de hecho nos debe parecer, despreciable, ¿no? Pero hay que entender que debe haber algo en nuestras sociedades que no está funcionando bien y que lleva a muchos de nuestros ciudadanos, a muchos votantes, a apoyar ese tipo de opciones. Queremos ver un poco
qué pasa, ¿no?
Qué es eso que está sucediendo. Decía antes, no queremos ser autocomplacientes al hablar de democracia liberal. Queremos ver qué es lo que está un poco haciendo que la inmunidad del cuerpo social y político haya bajado tanto y que, por lo tanto,
somos poco exigentes, ¿no?
Haya
poco exigentes,
por ahí, ¿no?, procesos, claro, un poco perturbadores. No, yo creo que al hablar de democracia liberal estamos hablando de qué. Estamos hablando de tolerancia, de tolerancia hacia los otros, hacia aquellos que tienen opiniones distintas que yo, pero que sin embargo tenemos que convivir juntos. Tolerancia es un elemento básico de las democracias. En segundo lugar, de reglas para tomar decisiones y de reglas para entendernos entre nosotros. No hay democracia liberal allí donde alguien se atribuye la capacidad única autoritaria, ¿no?, para poder romper cualquier tipo de regla por el hecho de que haya obtenido unos cuantos votos más o que tenga uno, dos o tres o cuatro diputados más en el Parlamento. La democracia y reglas son fundamentales, y cuando se rompen o se quieren romper, la democracia se debilita. Y en tercer lugar, la democracia son instituciones, asociaciones, instituciones intermedias entre el poder y los ciudadanos tomados individualmente. Y hoy lo que estamos viendo es que, de nuevo, como sucedió en los años 20 y 30, estos nuevos dirigentes políticos autoritarios, a lo que van fundamentalmente es a destruir todo tipo de instituciones que hay en la. Resumo, para mí es democracia liberal, es tolerancia, es reglas, reglas que no tienen por qué ser indefinidas, pero también esas reglas se tienen que cambiar de acuerdo con los procedimientos establecidos que tenemos, e instituciones. Y eso es lo que hoy está, a mi juicio, en peligro. Está en peligro la tolerancia, es evidente, está en peligro las reglas, las estamos rompiendo, y en ese caso, cuando me hacían la pregunta anterior, al caso de Cataluña, es uno de nuestros problemas, la quiebra de reglas aceptadas por todos, y en tercer lugar, insisto, también las instituciones. Para mí, para simplificar, esto es los tres pilares, los tres fundamentos de las democracias liberales, y tenemos que defenderlos, pero especialmente no solo agarrando el pilar, sino sabiendo por qué hay cada vez más en nuestras sociedades personas, ¿no?, que no ven a la democracia liberal y a la economía de mercado como los instrumentos para la prosperidad inclusiva, como lo fueron las décadas de la posguerra. Eso es lo que tenemos hoy que volver a reivindicar, y desde el foro queremos hacerlo.
Claro. Las incertidumbres que hay, ¿no?, esa niebla que dices que se dice que no te deja ver, ¿no?, el final del túnel, ¿no? Profesor, señor López.
Bien, como decía el profesor, la aparición de populismos que con frecuencia se acaban convirtiendo en autoritarismos y en totalitarismos, simplemente porque tener. Esto yo creo que es algo que era impensable cuando, después de la caída del muro de Berlín, las dictaduras y las tiranías que había en Asia que había en Latinoamérica y que había en gran parte de África, mayoritariamente fueron desapareciendo y parecía que la fórmula que conocíamos la quisieron implantar, pero hoy, casi sigilosamente, se han implantado una serie, vamos a llamarle, de regímenes autoritarios y totalitarios con un enorme control sobre los individuos y que posiblemente se puedan convertir en una gran amenaza, porque normalmente la historia es pendular, va y viene, quiere decir, nada es para siempre. Y posiblemente hoy estemos en una situación como para que sea motivo de reflexión. Esto que puede parecer como populismo, como demagogia, como doctrinario, de irrelevante, a veces cuando alcanzan el poder ya no lo sueltan, ¿no? Entonces yo creo que este es otro tema más. Y no solamente en la parte corresponde seguramente a Europa, que también algo nos afecta, pero pensemos todavía en Latinoamérica, también con los nuevos proteccionismos que se están dando, en definitiva, con una cierta tendencia, diría yo, entre los propios estados a la confrontación o a destacar los elementos diferenciadores. Yo creo que por eso nace una buena oportunidad, y la palabra que el profesor ha utilizado, de tolerancia, yo creo que es una de las palabras esenciales de esto que estamos defendiendo.
Leandro.
Sí, de todas maneras, en este escenario que invita poco al optimismo, quería preguntar, ¿no veis una pincelada de optimismo en lo que ha ocurrido en Italia? Italia estaba en el foco como una amenaza seria, ¿no? A todo lo que era un poco el orden de la Unión Europea, y ha cambiado el escenario en cuestión de pocos días, semanas, ¿no? Para ustedes esto es una cosa muy aislada, o es quizás un cambio de tendencia, un elemento de esperanza.
No, yo creo, de esperanza sin duda, ¿no? Yo creo que las democracias, a pesar de esos retos, de estos ataques que tiene, es un sistema que tiene una gran capacidad de no tanto de supervivencia, que también, sino de renovarse a sí misma, de mejorar. Yo cuando estudiaba economía recuerdo que un profesor, un catedrático, Ramón Trias Fargas, por cierto, a la hora eran los años donde las economías del este de Europa, el socialismo real que se decía, el comunismo, estaba dando mejores resultados en términos de crecimiento que las economías occidentales. Y hubo un miedo a que realmente ese sistema autoritario, totalitario, que era el sistema soviético, pudiese ofrecer mayor capacidad de crecimiento y de oportunidades a la gente, ¿no? Y nos hizo leer Trias Fargas un libro cuyo título era El coste de la libertad, que era una manera de decir, es verdad, los sistemas autoritarios pueden ser en términos económicos más eficaces, pero sin embargo, lo que hacen es asesinar a la libertad. El coste de aquellos países que teníamos libertad en aquel momento se veía como una menor eficiencia económica. Hoy ya vemos que no es así, ¿no? Es decir, yo creo que las democracias en este sentido siguen teniendo una capacidad para ofrecer oportunidades a todos, ¿no? Tanto en términos de libertad como en términos de seguridad económica y de oportunidades de futuro. Pero esta creencia, que para mí es un elemento de optimismo, insisto, sin embargo, a hoy le falta este optimismo de la inteligencia, por decirlo así, le falta la voluntad política para poder afrontar esos retos, ¿no? Porque no le podemos decir a nuestras sociedades que la democracia es muy bonita, que la democracia liberal es aún más bonita que todas las demás, si ellos no perciben, por un lado, que sus condiciones de vida son unas condiciones de vida digna, y si no hay seguridad ante el futuro, ¿no? una seguridad razonable y oportunidades. Y esto es lo que tenemos, insisto, un foro como esto es lo que quiere también es abordar desde la no complacencia con nosotros mismos qué tipo de medidas, qué tipo de propuestas tienen que hacer nuestros sistemas democráticos y nuestras economías de mercado para asegurarle al conjunto de la población que la prosperidad tiene que ser y puede ser una prosperidad para todos.
O sea, en cierta manera, ¿qué recetas dejamos para nuestros hijos, no, señor López, o qué?
Sí, no, evidentemente es verdad que nuestro sistema no es perfecto y es muy mejorable, seguramente consiste en sostenible, pero tampoco parece, si echamos la vista atrás, en los últimos decenios que haya un otro alternativo que haya tenido buenos resultados, con lo cual creo que se trata de mejorar y reformar en todo caso lo que tenemos, porque es lo que nos ha llevado hasta aquí, como decía al inicio, en un cambio en 70 años absolutamente de una dimensión irrepetible. Pensar solamente lo que era este país, y no solamente este, o lo que ha sido Asia, o lo que está pasando afortunadamente en África también con desarrollo. Yo creo que esto son los retos que tenemos que tener del sistema, ajustarlo, a resolver y hacerlo más sostenible.
Muy bien, retos que, en fin, se pondrán a debate en este foro atlántico, primer foro atlántico. Recordemos los días 3, 4 y 5 en el Eurostars Gran Hotel de La Toja, con un cartel de primeros especialistas y ponentes, y entre los políticos, que siempre es lo que queda más quizá entre el cartel, políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo y otros muchos más. De este primer foro atlántico, recordemos los días 3, 4 y 5 de octubre, hemos hablado hoy en este Conversas desde el Eurostars Gran Marina con el señor Amancio López, presidente del Grupo TUSA, promotor de este foro, el señor Antón Costas, presidente del foro, un foro que también cuenta con la colaboración inestimable, como vicepresidente Josep Piqué y como directora general de Carmen Martínez Castro. Señor López, señor Costas, gracias, buenas tardes, muchísima suerte y estaremos informando puntualmente de todo lo que haga y se diga en este foro.
Muchas gracias.
Gracias también al analista de dissabte, al Manuel Manchón, al Leandro Lamor y al Juan Carlos Valero. Tornarem dissabte que ve, com sempre, al Converses des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Us deixem ja amb Tiempo de Juego, aquest interessant partit entre el Real Madrid i el Levante. Que vagi bé, adeu-siau.